La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Saludaste, pero algo se te escapó,
algo dije, pero no saludé ni formalmente, así que aprovecho a hacerlo. ¿Cómo andás, Nelson? A Carolina la saludo, que está en la cabina. Estaba acá hasta hace poco.
Bienvenido.
Bien, y bueno, y voy a desarrollar un tema que es justamente la productora.
Te ponemos la música del pericón.
Del pericón. Por el tema de las tradiciones, que es un tema es un tema interesante, y ella me, Carolina me lo propuso para desarrollar brevemente, ¿no? Porque es un tema, el tema de las tradiciones es un tema que ha sido muy investigado en el campo de pensamiento social, de las disciplinas de las humanidades también, de la historia, ni hablar. Y es un tema para reflexionar, porque cuando uno piensa que hay ciertas discusiones que ya están establecidas, en realidad vuelven a plantearse. Entonces, lo propio, lo extranjero, lo que es foráneo, lo que es nacional. Entonces, la fiesta de Halloween no, porque es foránea. Y entonces uno dice, bueno, pero la Navidad es foránea también. ¿Qué sería lo propio? ¿Qué sería lo ajeno? ¿Cuáles serían las tradiciones auténticamente uruguayas?
Las dos
para vos querés sacar la Navidad
y seguir. Navidad y Halloween.
Sí, te quedaría sin nada. Pero bueno, la gente celebra, se junta, son fiestas. Los seres humanos necesitamos ritos, los seres humanos construimos tradiciones, los seres humanos no es muy difícil encontrar una cultura presentista como la que hacía referencia en alguna de estas columnas del grupo indígena en Brasil, que vive en el presente permanente. Claro. Eso es bastante difícil. En general pasa que los grupos humanos se refieren a sus linajes, a sus ancestros, a su pasado, de dónde vienen, qué es lo que nos hace estar en el mismo territorio, que es lo que nos hace compartir y sentirnos parte de algo común y propio. Y entonces la tradición, evidentemente, que tiene que ver con el tiempo, pero ¿con qué tipo de tiempo? Porque hay muchos tiempos. Yo diría que es un tiempo social en el sentido de Durkheim. Durkheim hablaba que existía un tiempo social, que es lógico, el tiempo social de las horas, los meses, los días, la semana, el tiempo que uno tiene interiorizado del propio tiempo social, que a veces se despierta solo sin despertador, ya llega al trabajo, hace esto, lo otro. Y en ese tiempo social, la tradición ingresa como una construcción. Es decir, la tradición, a ver, hay un artículo de un historiador muy conocido, un artículo antiguo, que es muy interesante, de Hoffman, Erich Hoffman,
me imagino, sí.
Muy interesante, un gran historiador, que se llama La invención de la tradición. Se lo recomiendo a los que nos estén escuchando, porque justamente ya el título lo dice todo, sí. ¿No? La invención de la tradición, es decir, las tradiciones se van construyendo, se van inventando de generación en generación. A veces las tradiciones son muy acotadas en el tiempo y se inventa un pasado que no existió. Por ejemplo, en el que los nazis tenían la idea de que venían de una cultura privilegiada superior que había caído en el oprobio por la mezcla racial. Entonces, bueno, entonces ¿qué pasa? Le pedían a los arqueólogos alemanes que descubrieran ese gran pasado ilustre en el territorio alemán, y los alemanes encontraron algunos huesos, alguna piedra, sí, claro, cuestiones de la Germania, pero que no son las pirámides de Egipto ni la nuestra de acá de Teotihuacán. Era, no estoy diciendo que fuera una cultura simple, pero no había ese pasado cuasi atlántico de Atlántida, justamente, que ellos esperaban, y falseaban la realidad, es decir, enterraban objetos para que se sacaran, y ese tipo de mentiras, entre comillas. Las tradiciones están pobladas de mentiras. ¿Qué quiere decir mentira? Bueno, mentira es relativa, yo no sé si es un término adecuado. En que muchos elementos que no son del propio lugar se incorporan y se establecen como propio, o a veces los acontecimientos que generan las tradiciones no son acontecimientos verdaderos, y sin embargo la tradición se genera igual, ¿no? Carolina me habla justamente de las diferentes tradiciones que se aglutinan en la Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Criolla.
Mira.
Y me parece una idea interesante. Porque
viene de ahí.
Claro, en realidad vos te pones a pensar, la Semana Santa, que fue hace poquito. Bueno, ya sabemos, Semana de Turismo, invento uruguayo, no existe en ninguna otra parte del mundo. Yo creo que es nuestro gran desaporte de la humanidad. Es la nominación.
La cuestión del laicismo, ¿no?
Cuando claro, que tiene que ver con, claro, exactamente, con el proceso de secularización y ese modelo laico bastante radical que se instala durante el vallismo y que va a suplantar varios feriados católicos por feriados nacionales. Por eso se puede celebrar la Navidad en Uruguay. Y los funcionarios públicos tienen asueto ese día, tienen feriado y empleados privados también. ¿Por qué? No es porque sea una fecha católica, porque en realidad el nombre oficial es el Día de la Familia. Y por eso ese feriado es festejable, ¿sí? Es decir, lo que hizo el Estado fue tomar todo el calendario católico y sustituirlo. Entonces Semana Santa la sustituyeron por Semana del Turismo. Bueno, entonces ahí ya quedan dos versiones, dos tradiciones diferentes, una mucho más antigua, obviamente, que tiene que ver con el catolicismo.
Totalmente, y la época de la colonia.
Y la época de la colonia y demás. Y bueno, y para atrás, antes
mucho
de,
más, sí.
de que llegaron los católicos acá. Y después, bueno, una tradición que se va construyendo, que también es una tradición más laica, que se pretende racional en muchos casos, anticlerical en general, que también existe y que permea la sociedad uruguaya. Y bueno, y tal vez ahora alguien te habla de Semana de Turismo y es católico, y alguien te habla de Semana Santa y es operativo y laico.
Totalmente.
Y, es decir, las cuestiones ya no
funcionan,
son,
conviven, ¿no?
Conviven. Así como a este otra tradición se le... la tradición de la Semana Ciclista es una tradición. Vos podés, te puede gustar o no, pero hay una cantidad de gente que sigue todo el proceso, ¿sí? Del ciclismo durante la Semana de Turismo.
Sí, hace algunos años, unos cuantos años atrás, era una locura.
No, hace años atrás era una locura porque
todo el mundo quería.
Todo
salir.
El mundo entraba en el trance de la Semana
todo
Ciclista.
El mundo.
Era una locura. Ahora se acotó.
Sí, más chico, pero ha recuperado gente. Sí.
Bueno, la Semana Criolla también, todo el tema de la criolla. Bueno, en fin. Las domas, todo ese tipo de cuestiones que tampoco tienen mucho que ver con la tradición original que es Semana Santa. Aparte, los viernes hacen asados, o sea, no tienen ningún problema. Y de hecho fue durante una criolla que se hizo el asado más grande del mundo, no sé si te acordás, que se hizo un Viernes Santo. Entonces, hablábamos...
Hace muy... poco, ¿no?
No hace, capaz que lo repitieron, era para ganar el récord y aparecer
sí,
en el libro.
Sí.
Capaz que hace claro, unos años, capaz años. Que lo volvieron. Ah, capaz que lo habrán vuelto a hacer, yo no sé.
Sí, se hizo, sí. No, no sé si un Viernes Santo.
Pero... No, sí, fue un Viernes Santo hace años, estoy hablando hace años, por lo menos 10 años, tal vez más, que me acuerdo que lo discutí con colegas católicos acá que investigan la religión. Yo digo, ¿esto cómo ustedes lo viven? Porque, por más que se... Porque hay a veces, a ver, diferencias, ¿no? Si es un
el
Viernes Santo...
que yo recuerdo fue para participar del récord.
Claro, ese es el objetivo. Entonces era un asado enorme.
Sí,
pero
no, que además estaba todo el Prado bajo un manto de humo que invadió
claro,
toda la ciudad.
Es cierto.
Y en una época, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero había mucha hambre en Uruguay.
En esa época sí.
Había
sí,
mucha
sí,
hambre.
Sí, sí,
y,
sí, sí.
Y
creo que fue durante el gobierno de Jorge Valle, sí. Pero.
De concursar.
Es verdad. O sea, sí, no era capaz el mejor momento por la situación social.
Claro, bueno,
pero
sí.
Aparte de eso, fue un Viernes Santo. Entonces, claro. Fue sin querer. O fue parte del anticlericalismo uruguayo.
Difícil.
Yo intuyo que fue un poco de... A ver, si vos sabés que hay una religión que
una maldad de los
justo,
pozones, me parece.
Justo no come carne y comen bacalao, inclusive gente que no es católica,
no,
tiene
sí,
todos esos rituales, justo por eso un asado, que era lo que se hacía en la catedral, es decir, los Viernes Santos, la catedral, enfrente a la catedral central, en la Plaza Matriz,
en
la calle Ituzaingó, se hacían grandes asados los Viernes Santos. en la que participaban vallistas, anarquistas, socialistas, todos los
anticlericales, masones,
y hacían el asado frente a la iglesia los Viernes Santos, en todo ese proceso anticlerical tan fuerte que hubo en el Uruguay, ¿no? Que fue que en el cual muchos sectores sociales estuvieron presentes, porque había anticlericalismo proletario, burgués, diferentes clases sociales se veían o entendía que se veían afectadas por el accionar, tal vez no tanto del catolicismo nacional, que era muy reducido, pero sí de la atmósfera católica planetaria. Y bueno, en ese momento, en casi toda, bueno, en parte importante de Europa occidental y en algunos países pocos de matriz católica, como había en América Latina, hubo una distancia importante con el catolicismo. Bueno, entonces ese proceso es que surge esta semana de turismo como, y se va constituyendo una tradición, como también la vuelta ciclista se va a construir. ¿Y cuál es la tradición verdadera? ¿Cuál es la que corresponde? ¿La que es más vieja? ¿La que es más nueva? Y ahí lo que vos tenés es que son un conjunto de tradiciones que se mezclan, que a veces están separadas antagónicamente, pero que construyen y fundamentan y proyectan diferentes identidades, ¿sí? O diferentes espacios, porque también la gente juega con las identidades, es decir, juego esta semana a ser católico, juego esta semana a ir a la semana criolla, ¿sí? Por eso yo no creo que haya que ver las identidades tan firmes. Y entonces, claramente las tradiciones compiten, hay tradiciones que se consideran legítimas, otras que no. Por ejemplo, esa es parte de la tradición norteamericana, ahora que el presidente norteamericano tiene tanta prensa por todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y Estados Unidos está en general, pero ahora está muy en el plató, que por ejemplo hay una tradición de que Estados Unidos sería un país que la providencia habría ungido para desarrollar el papel de civilizador del mundo, de ordenador del mundo, de gran América, esa idea de gran país. Sí, pero no solo gran país internamente, un gran país
imperial, ¿no?
Sino para afuera, la función civilizatoria que algunos podrían considerar imperial, claramente, y otros no, dirán, no, es una función. Las perspectivas son tan heterogéneas, uno lo ve en medio de los conflictos bélicos y demás, que realmente hay una pluralidad de perspectivas. Pero bueno, ahí tenés el ejemplo de una tradición que se fue construyendo, la religión civil, empezaron a aparecer elementos, la religión civil americana, el país predestinado, el hecho de que hay un futuro maravilloso. No todos los países piensan eso. Nosotros claramente no. Hoy me hicieron una entrevista sobre por qué los uruguayos somos depresivos. Bueno, no voy a hablarlo ahí porque va a ser una otra entrevista, pero yo no creo que la proyección de Uruguay sea, el Uruguay está predestinado a incidir en el mundo y hacer una, no sé, una democracia ejemplar y ser la imagen. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, obviamente, con el hecho de ser las primeras democracias que se construyeron en el planeta junto con Francia, ¿no? Mm. Sería de ruptura, de ser fundadores de la modernidad, en cierto sentido. Y bueno, eso significa que la mano de Dios, la providencia, como quiera, la divinidad, tiene un destino para la gente que vive en esta tierra. Y bueno, ahí está la, esa es una tradición que obviamente es cuestionada por muchísimos norteamericanos, pero que sigue existiendo. Cuando hablan los norteamericanos, los padres fundadores, claro, como si fueran seres sagrados, como también nosotros hablamos de Artigas como un ser sagrado, y otros países hablan de otros héroes, y que no son muy diferentes a la función y a las características que tienen los héroes civilizatorios en tantas culturas del mundo. Héroes, seres míticos, quiero decir. Porque estos también son seres míticos. Sin embargo, ¿qué tiene la tradición? Que la tradición no quiere ser cuestionada. No, si yo te digo, el dulce de leche es un invento uruguayo o argentino, decís, no, pero ¿sabés que estuve? ¿Cómo se llama el estado donde nació Guimarães Rosa? Estuve en tal parte de Brasil, que ahora me va a salir donde existe el mismo dulce de leche que de acá de Argentina. ¿Quién inventó? Entonces pasa a los argentinos y dicen, no, pero mirá que en tal estado de Brasil hay un dulce de leche que es mucho más rico que el de usted y que el uruguayo.
Pero entonces, el problema ahí es que tiene que ver con las épocas, ¿dónde apareció primero?
Claro, no, que la tradición, entonces empiezan los mitos de fundación, lo mismo que el mate. Vos decís, pero todo el mundo discute el origen del matito y la gente se olvida de los guaraníes. Es muy raro. Es decir, las tradiciones tienen cortes temporales porque vos querés
no,
que...
La barbaridad que... La barbaridad que cuando en el último mundial la selección argentina fue criticada porque...
¿Puso la comparsita?
No, porque la yerba que llevó era yerba canaria. Entonces decían, ¿cómo va a llevar yerba uruguaya a la selección de Argentina? ¿No? Después, claro, venían las chances. Salieron campeones del mundo porque tomaban yerba uruguaya. Pero el tema, lo más gracioso de todo, es que en Uruguay no tenemos yerba. Es yerba brasileña.
Vos sabés que ahora se está produciendo yerba. Sí, ¿no? Y es rica.
Ahí en la quebrada de los cuervos.
Sí, pero la yerba mate, la que vos mencionás, canaria.
No, no, 100% brasileña.
100%, inclusive el empaquetado, ya a esta altura ni siquiera. Creo que lo único que se hace.
Ya que era peor, es decir, no salieron campeones del mundo por la yerba uruguaya, sino por la yerba brasileña.
Brasileña. Bueno. Ahí está, las tradiciones te dicen, esto es típicamente uruguayo y siempre es discutible, hasta el vos, el voseo no es típicamente uruguayo, el mate tampoco, capaz que el vos sí, el mate tampoco, es decir, ¿qué serían las tradiciones específicamente nuestras? Y las tradiciones específicamente nuestras, la respuesta es muy sencilla, es las que sentimos como específicamente nuestras. Porque vos decís Halloween no me gusta, no sé qué, bueno, pero hay mucha gente que le gusta y claro, es una fiesta mundial, pero la podés nacionalizar y localizar, que ese es un poco el proceso.
Está muy, a mí no me gusta.
Que ha pasado y con otras fiestas
también.
Pero
está muy extendida, mucha sí, gente, claro, muchos claro. niños, pero empiezan las escuelas, los jardines de infantes, ya chiquitos, ya los ponen, los visten de brujos, sí. los sacan de la calle a pedir caramelos. Entonces, claro, pues van creciendo ellos y va creciendo esa cosa con ellos.
Claro, ¿sí? Claro.
Y las madres chochas, sí. que estén vestidos de bruja, y le salen a hacerles trajes, cuando no los compran muy caros, van a los mejores, las mejores modistas para que los hagan.
Hay todo ese movimiento. La tradición también cumple otra función, que no es solo colaborar a la estructuración de una identidad, o de múltiples identidades, porque puede haber varias coexistiendo, y varias tradiciones coexistiendo también, sino que la tradición tiene una función legitimadora. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que es? Es la legitimación del tiempo. En nuestra cultura daría la impresión de que las instituciones, los seres humanos, los objetos, la materialidad, que tiene más tiempo es más legítima. Entonces, vos fíjate, por ejemplo. Te ponen casa, no sé, confitería, tal. Fundada en el año 1875. Sí, pa. Entonces acá no se murió gente envenenada, esta gente vende estos productos desde el siglo XIX. Es algo poderoso, esto tiene una fortaleza, tiene una continuidad y aparte los propios negocios te venden la tradición. Te acordarás de muchas piezas que dicen, este vino en principio lo hacíamos solamente para la familia, ¿no? Claro. La tradición familiar. Y después aparece como un producto que aparte tiene la afectividad de la familia, la garantía de que no van a tomar un vino de mala calidad, producto producido por la propia familia, la familia en cuestión. Y eso hace que, bueno, hay muchos ejemplos que muestran que las universidades, vas a México y te dicen, esta universidad, no. Por ejemplo, aquí, en el caso del Imperio Español, que tenía esa universidad, es tan antigua, esta universidad es de tal siglo.
Si la, no de puede, Córdoba.
Claro, la de Córdoba. La de Córdoba, ¿no? No puede ser, ¿cómo puede? ¿De qué siglo? ¿17? No puede ser, sí, bueno, de tal siglo, del siglo XVI también. Ah, bueno, esto tiene una tradición, ¿no?
Córdoba la docta.
Bueno, todos esos elementos que se van construyendo para las instituciones, la duración y la temporalidad van construyendo las tradiciones institucionales, que es lo que la legitiman. Hace 10 años que estamos, entonces se van generando en el espacio de las garantías sociales, ¿no? Garantías sociales en el sentido de voy a comprar un producto a tal lado, me estoy por casar, tengo unos amigos, bueno, todo lo que tenga que ver con el tiempo de ellos es una garantía para mí. ¿sí? Y por eso la tradición es tan legitimante. Nosotros decimos, bueno, el Uruguay es un país nuevo, porque digamos que surgió aceptemos 1830, y entonces es un país nuevo en comparación a quién. El Uruguay es más viejo que Italia como país, que Alemania como país, digo, comunidad política, territorial, nombre, es más antiguo. Ahora, probablemente pero no. Las tradiciones que tengan alemanas o germánicas o italianas, digo, todos países problemáticos de Europa que se resolvieron tarde como países, y en parte explica, en parte explica por qué después esos nacionalismos tan exacerbados, justamente por la inseguridad, ¿no? En vez de masculinidad frágil, como se dice, nacionalismo, nacionalidad frágil, justamente, cuando, y por eso los reforzamientos a través de nacionalismos extremos. Pero, digamos, en cualquier caso tenés esas tradiciones que legitiman en función del tiempo de existencia de la situación, la institución, la cosa.
En el caso de Italia, digamos, lo que fue Florencia.
Claro.
Ahora legitima a Italia, no estrictamente a Florencia.
Claro, y bueno, y Roma también, y el Imperio Romano, se juntan todas esas capas. Exactamente, todas esas capas sirven para decir, bueno, está la tradición artística nuestra, está la tradición arquitectónica, culinaria, lo que fuera. Y eso da la impresión de que hay países que tienen más profundidad temporal que otros, que también es difícil de definir, porque en todos lados pasa algo. Pero claro, cuando son tradiciones que más o menos se mantienen con cierta homogeneidad, o que la heterogeneidad se niega o se diluye, eso da elementos de legitimidad y estabilidad identitaria, para llamarle así. Y es un fenómeno común. Es un fenómeno que es curioso porque también se acelera con la modernidad.
A ver, dejarlo sí. Ahí porque tenemos que mandarle un... Pablito nos está pidiendo una tanda. Y retomamos ahí. Dale. Retomamos en la modernidad, mi estimado Nicolás Guibú.
Bien.
Ya volvemos con el Tungueli.